Es una alegría contar en Radio Sefarad con don Alberto Levy. Bienvenido.
Muchas gracias, Raquel.
El señor Levy...
Me hayan contactado.
El señor Levy es vicepresidente de la Federación Sefaradí Mundial y la persona perfecta para hablarnos desde México de cómo se está preparando la cuarta cumbre Herencia. ¿Cómo se sienten al ser anfitriones de esta de este importante encuentro para la comunidad sefaradí mundial?
Mira, para nosotros es un placer siempre recibir a los hermanos de todo el mundo, a los sefaraditas que por cuestiones históricas estamos deslocalizados en diferentes regiones, pero que llevamos el mismo sentimiento y la misma herencia. Esto es el sentimiento que tenemos en México. Y como tal, queremos expresarles y recibirlos con los brazos abiertos, como es la parte de un buen sefaradí y un buen sefaradí mexicano. Es aquel que siempre considera amigos y bien recibidos a nuestra gente querida.
Señor Levy, las anteriores cumbres Herencia se han celebrado en Bulgaria, en Turquía y en España, la última en nuestro país en 2015. Quizás sea esta la que se celebre en el país con la más importante comunidad sefardí respecto a las anteriores ediciones, ¿no?
Mira, no sé si es la más importante, pero sí es
la más numerosa,
la comunidad que puede presumir de ser un ejemplo a nivel mundial por su consolidación, tanto sefaradín como ashkenazín en México. Y el, ¿cómo lo podríamos llamar? A lo mejor lo podemos resumir de esta manera. Es el país en donde el grado de asimilación es uno de los menores que existen en el mundo. Seguimos la idea de que para la gente que vivimos en la diáspora tenemos una condición que es la de asimilar todo lo que podamos sin asimilarnos. Esta es la comunidad de México, una comunidad pujante, una comunidad que sigue abriendo sinagogas, que sigue abriendo momentos institucionales para recordar y para exaltar nuestras raíces.
¿Cómo será la agenda de este encuentro? ¿Nos puede adelantar algunas de las actividades, señor Levy?
Mira, sí. Antes de hablar de la agenda en sí misma, me gustaría reconocer la labor importante del Centro Sefarad Israel, que fue el creador de este ambiente que se llama Herencia. Como bien lo dijiste, ya fue en Bulgaria, estuvimos en Turquía, gozamos España, y ahora por primera vez se sale de Europa y se viene a América Latina, una región importante de establecimiento de los sefaradí. Se reúnen personas que no solamente son sefaradí como tal, sino que tienen un cariño especial por lo que es España, por lo que es la España de nuestros orígenes. El Centro Sefarad de Israel ha podido exaltar y ayudar de manera fehaciente a lograr ciertas consideraciones importantes por parte del gobierno español para reivindicar su error histórico una vez que había expulsado a los judíos de España. Pero, como se dice, el recapacitar y el arrepentirse es una parte importante. Y más importante, en palabras de Miguel de Lucas, que lo expresa inspirado en una otra persona, pero que son frases que se acuñan y van a ser parte del discurso de muchos, que dice, no, lo más importante no es intentar borrar las páginas de la historia que son imposibles de hacerse, sino de crear nuevas páginas que hagan que el futuro sea más lúcido y con más luz. Esta es la visión del Centro Sefarad Israel. Ellos fueron los creadores de esto. Yo no definiría la parte de la cumbre Herencia como un momento en donde hay una reflexión o se puede hacer una reflexión crítica del quehacer cotidiano de todas las personas que trabajan de una o de otra manera para el sefaradismo en el mundo. Esa es la gran virtud que tiene la Plataforma Herencia. Es una reunión que no es precisamente académica, que no es precisamente social, que no es precisamente o únicamente turística, sino que reúne múltiples facetas. Y ahí ya te puedo platicar algo sobre el programa. Tal como nos han recibido en las otras hombres herencias por gentes importantes de los países anfitriones a los judíos sefarditas, en el caso de España, pues nos recibió el rey actual, Felipe VI, y nos sentimos realmente muy halagados. Aquí en la Ciudad de México, el alcalde, equivalente al alcalde que llamamos aquí el jefe de gobierno de la Ciudad de México, estará con nosotros en los momentos de apertura de los trabajos. Obviamente acompañado por la distinguida presidenta de la Red de Juderías de España, que es Isabel Pizarro. Me disculpo frente a ella de no tener los papeles a la mano. Que es la presidenta de la Red de Juderías actual de España, junto con la gerente y junto con el que será el vicepresidente, que es el vicepresidente y será el próximo presidente de la Red de Juderías. Como ellos, todas las personas que asistirán son personas distinguidas y destacadas en la materia de su presencia en México. Aparte de la composición del grupo, que, como te repito, es una composición particularmente relevante, nosotros tenemos trabajos dentro de él. Y esos trabajos refieren al análisis de caso de las diferentes experiencias que han tenido en sus diversos países la gente que va a asistir, en donde va a expresar tanto la parte de cómo se desenvuelven y cómo se desenvuelven las comunidades sefaradíes en el mundo y algunos aspectos particulares que pueden ser de utilidad para rescatarse en otras latitudes. Eso es básicamente lo que se va a discutir y habrá momentos musicales de expresión judía mexicana, judía sefaradí mexicana, y tendremos al magnífico cantante español Paco Diez, quien acaba de ser nominado el año pasado para poder recibir el premio
Princesa de Asturias, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que le puedo decir, a menos de que tengas alguna pregunta particular, te lo puedo ir platicando, Raquel.
Señor Levy, siempre envidiamos desde España el vigor de las comunidades judías mexicanas. ¿Cree que van a poder transmitir un poquito de este vigor al resto de comunidades que asistan a esta cuarta cumbre herencia?
Bueno, mira, esas transmisiones de carácter simbiótico son un poco difíciles, pero el propio turismo que vamos a hacer, el acercamiento a los edificios nuevos, a las nuevas sinagogas, a las nuevas instalaciones, una vez realizadas las primeras sinagogas de hace 120 años, 110 años, que se instalaron en el México judío institucional, van a dar un reflejo de cómo ha avanzado este país y cómo somos prósperos y cómo el ambiente que se nos brinda a los judíos en México nos permite crecer y ser dar frutos importantes para la judería del mundo. Porque la solidaridad entre regiones y entre, como te decía yo en un principio, entre gentes del mismo pueblo es muy importante. El ambiente que se tiene en México es el ambiente propicio para desarrollarse.
Antes hablaba del impulso realizado por Centro Sefarad Israel para crear la Plataforma Herencia, que nació sobre todo con el propósito de establecer puentes entre España y la diáspora sefardí. ¿Cree, señor Levy, que hay un antes y un después de la ley de nacionalidad española para los sefardíes y que esto se reflejará en esta cumbre?
Sí, seguro. La verdad que sí hay un antes y un después, pero hay un continuo. España actual, que es muy distinta a la España de hace unos años. La España actual es una España que es líder en el discurso y acercamiento hacia lo que es lo sefaradí y lo judío en general. Si bien directamente no tuvo que ver nada con la Shoah, asume de una manera valiente su pertenencia a la Unión Europea y por tal asume también la responsabilidad de esos hechos. Esto es una España distinta. A partir de eso, obviamente las relaciones entre los judíos y España son relaciones completamente diferentes. La Casa Sefaradí de Israel, actuado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores español y el gobierno español en general, en una visión distinta de lo que es ser judío y lo que es ser judío en relación con España. La ley va a permitir a muchos sefaraditas recuperar su nacionalidad española, pero más allá de esa recuperación, el propio sentimiento que nos dan las palabras del rey, que nos dan las palabras de los legisladores, el haber sido la única ley en el año que se aprobó, que haya sido aprobada por el pleno de los diputados, no importando de qué facción política pertenecían, es algo muy importante. Precisamente en España, que sigue con expresiones de carácter democrático, en donde los partidos políticos se enfrentan. Sin embargo, hay una gran coincidencia de todos en esta reivindicación de carácter histórico. Esto nos hace bienvenidos, esto nos hace sentirse orgullosos de nuestras raíces y de nuestra España.
Señor Levy, hablando de raíces y de España, permítame una pregunta personal. ¿Cómo llegó su familia a México?
Bueno, mira, vamos a abrir un paréntesis que yo te platico. Y tengo y aquí el nombre de Isabel Ambrosio, con la cual me disculpo, pero la memoria en ciertos momentos me falla y ahora llegó la luz.
Yo también, porque tendría que habérselo apuntado y también tenía un vacío en ese momento. Le pedimos disculpas a ambos.
Bueno, entonces, ¿cómo llegó? Mira, mi familia migró de... Llegó, después de la expulsión de España, llegó a un ambiente que le permitió crecer, obviamente con las condiciones que daban en el momento, en donde se les permitió seguir siendo judíos y seguir expresándose por la religión como una minoría dentro de un país musulmán, y eso era la época del gran imperio otomano. Para 1905 empezaron a haber ciertos cambios en ese mundo musulmán de Turquía, del imperio otomano, y mis padres migraron hacia Francia. En Francia se desenvolvieron correctamente, pasaron todo lo que nosotros conocemos con el nombre en francés, como la Ferre Dreyfus, y todo ese ambiente difícil que marcaba y señalaba a los judíos como gente especial. Mi madre sufrió el señalamiento, más que fue la primera de su clase en aquellos estrictos exámenes que se hacían en los barrios, en los arrondissements de París, que eran secretos, que no había, estaba siempre velado el nombre de la persona que hacía el examen y sacaba los primeros lugares, entonces siempre aparecía con el adjetivo despectivo de Jupin. Posteriormente llega la Segunda Guerra Mundial, y entonces la Segunda Guerra Mundial tienen que, con una serie de anécdotas importantes, familiares, que llegar a tener que salir de esa Europa, de esa Francia, que era donde había ya nacido mi madre. Y llegaron a México. En México, bueno, me encontraron en paraíso. O sea, un país abierto, un país que permite que todo mundo se exprese religiosamente a su manera, un país que presume de su laicismo desde 1860 con las leyes de reforma y que a partir de ahí queda separado la iglesia del Estado y por tal todas las confesiones de carácter religioso son aceptadas. Es así como llegan. Pero te quisiera platicar algo que es interesantísimo. Mi abuela, que siguió viviendo en Francia, ella en algunos momentos vivía en muy cerca de una oficina de la municipalidad de la 11e arrondissement de París. Y se encontraba con migrantes españoles que habían sido expulsados por la guerra civil y que llegaban a Francia sin manejar el idioma y llegaban con grandes dificultades de insertarse en esa sociedad francesa que en esa época abrió las puertas a la migración de españoles. Ella ya era conocida y recomendada como la persona que hablaba español y que les podía ayudar de manera graciosa a llenar todos sus papeles en la mairie, en la alcaldía, poder tener y estar segura de que sus papeles estaban registrados y que estaban legalmente en Francia. Y esa mujer que hablaba español no hablaba español, hablaba ladino, hablaba ese español del tiempo de nuestra expulsión de España.
Gracias por contarnos esta historia tan preciosa que nos habla de esa conexión que siempre ha existido y existirá con España y en este caso con México. Seguro que los participantes en herencia serán también recibidos como lo fue su familia. Señor Levy, le agradecemos muchísimo que nos haya dejado conocer un poquito mejor cómo se va a desarrollar esta cuarta cumbre herencia, que seguro que será un éxito. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel, y saludos a todos los radioescuchas de tu importante emisión que vean.